Pues sí, efectivamente, en COPE seguimos dando visibilidad a la labor que realizan diariamente las distintas unidades de Policía Nacional, en este caso en la región de Murcia. Hoy está con nosotros el inspector Buitrago, Manolo Buitrago, que es quien representa al llamado interlocutor policial sanitario. Es una figura que tiene varias funciones, todas ellas de tremenda relevancia, y de ellas vamos a hablar en el día de hoy aquí en COPE. Antes, la habitual presentación de nuestro invitado, que como siempre corresponde al subinspector y portavoz de Policía Nacional aquí en Murcia. Diego Seral, ¿qué tal, Diego?
Buenos días, encantado de saludar a todos los oyentes de COPE Murcia.
Igualmente, bienvenidos. Háblanos de Manolo Buitrago.
Sí, pues una vez más, con motivo del Centenario de la Policía Nacional, hacemos esta colaboración mensual en la que hoy queríamos dar a conocer la figura del interlocutor policial sanitario. En este caso, el inspector Buitrago ingresó en la Policía Nacional en el año 1986, ya va camino de los 40 años, y es inspector desde el año 2005. Él ha desarrollado principalmente su actividad en diferentes servicios operativos, siempre relacionados con la seguridad ciudadana, en sus diferentes destinos, en Barcelona, en Albacete, en Murcia, y fundamentalmente en las unidades de intervención policial, unidades de prevención y reacción, y actualmente en la unidad de seguridad privada. Desde el año 2017 es el responsable de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en la Jefatura Superior de Policía de Murcia, así que os dejo con él para que os cuente esta figura.
Pues muy bien, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Importante, espectacular currículum.
Vamos
a hablar de ello, de estas incidencias sanitarias. Bueno, por hacer un poco un balance estadístico de cómo están las cosas, recordamos datos facilitados precisamente por Policía Nacional. En 2023 se registraron en este ámbito 275 incidencias, 22 denuncias y 14 en total de 14 detenidos. Bueno, pues hasta agosto de este año, 2024, se han registrado 335 incidencias, bastantes más que el año pasado, 10 denuncias y 5 detenidos. Para hacer frente, Manolo Buitrago, a todo esto, hay un protocolo de actuación que se basa, ahora vamos a ir detallándolo, y si te parece, yo creo que de las primeras cuestiones que hacéis es, dentro de ese protocolo, es una valoración de los riesgos de los distintos centros sanitarios de la región, ¿verdad?
Sí, así es. En el año 2017, la Secretaría Estado de Seguridad puso en marcha un protocolo teniendo en cuenta el aumento de la casuística de las agresiones que se producía al sector sanitario y sobre todo la ansiedad o la inquietud que generaba este sector. Se puso en marcha este protocolo que hemos dicho. Este protocolo trata sobre medidas policiales a adoptar frente a los profesionales de la salud. Y dentro del protocolo se crea la figura de lo que hemos dicho del interlocutor policial sanitario. ¿Cuáles son las funciones que contempla el protocolo y que nos asigna a los interlocutores? Pues lo primero que hicimos fue una catalogación de cuántos centros médicos tenemos en demarcación, en este caso de Policía Nacional, en la región de Murcia, que actualmente son sobre unos 400. Uh-huh. Centros públicos, privados, clínicas, ambulatorios. Y hacemos, como bien me has preguntado, un asesoramiento en esos centros médicos sobre medidas de seguridad que a nuestro juicio deberían tener para reducir o minimizar, ojalá eliminar, el tema de las agresiones. Obtenemos información de todos los delitos que se cometen en estos centros sanitarios, como hemos dicho, de cualquier tipo de entidad pública o privada, y hacemos un seguimiento individualizado desde que se produce la denuncia hasta el resultado final de la condena.
Sí, porque igual conviene aclarar que, claro, todos estos hechos, no todos se denuncian.
Efectivamente. Por eso hemos visto que hay tantas incidencias que están registradas tanto en el Servicio Municipal de Salud con sus responsables del plan de agresiones como en la sanidad privada, pero de todas estas incidencias que se producen, que ahora veremos las que pueden ser, solo se denuncian muy pocas. Las que se denuncian son las que la administración, las que la policía tiene conocimiento. ¿Por qué no se denuncia? Siempre decimos, por dos cosas fundamentales. Uh-huh. La principal de todo, mucha gente porque no quiere perder el tiempo, pero la principal es por el miedo. Nosotros le animamos a que España cuente con un sistema judicial y policial que garantiza, es decir, que una persona, si ha sido víctima de un delito, denuncie. Pero la gente no denuncia porque tiene miedo. Y otra cosa, si no se denuncia, como le decimos a los sanitarios, aparte de que a la administración quede impune ante la administración, el hecho puede ir a más. Hay hechos, incidencias, que sí son denunciables ante la policía o la Guardia Civil, y otros hechos, que ahora lo veremos, que son los que nosotros denominamos comportamiento incívico, que no.
Que es lo que habría que determinar o habría que diferenciar, ¿no? Que los tipos de agresiones, bueno, también es estadística, el de las agresiones detectadas, el 12% aproximadamente de las que se producen son lesiones, el 32% insultos y el 58%, la mayor parte, son amenazas. Bien queda claro que la amenaza no es un delito, pero sí es una agresión.
La amenaza, lo que es en sí la amenaza, sí es un delito. Nuestro Código Penal lo que contempla como infracción penal son hemos dicho, las lesiones, las agresiones físicas, las amenazas y las coacciones, que no es lo mismo. Coaccionar es obligar a hacer a alguien algo que la ley no te prohíbe. Todo eso son delitos y denunciables. Y lo que se está dando también últimamente con el tema de las redes sociales es las amenazas y los insultos y el acoso a través de las redes sociales. Todo eso aconsejamos y es denunciable ante la policía. Y luego lo que hemos dicho, que también son incidencias, son otro tipo de agresiones, son los insultos, los gestos obscenos, las palabras malsonantes, darle una patada a una puerta, escupir, todo eso entra dentro de lo que llamamos comportamiento incívico.
Claro, hablábamos, me parece interesante recuperar lo del miedo, claro, ¿por qué se produce el miedo? Claro, no hay que olvidar que el personal sanitario tiene una serie de pacientes que van a volver a ese centro de salud con toda seguridad.
Efectivamente.
Claro.
Claro, y por eso hay muchos sanitarios que dicen, bueno, si mañana voy a volver a verlo, pues no tengo...
Y sin volver al centro de salud, vives en el mismo barrio, vives en la misma zona...
Efectivamente, y el miedo es una sensación subjetiva que mucha gente, pues por eso no denuncia, pero cada vez se está quitando más.
El oyente, bueno, muchos lo sabrán, se estará preguntando, ¿y por qué pasa todo esto? Las causas, ¿qué es lo que mueve a que el agresor, ahora hablamos del perfil, pero bueno, si tenéis establecido un perfil, si quieres empezamos por eso,
sí.
Que de media suele ser un hombre español, de 36 a 55 años, puede ser el paciente, familiares o acompañantes. Ahí yo creo que no hay grandes. Y luego las razones, claro, pueden ser trastornos psiquiátricos, algún tipo de adicción. Pero las causas, ¿por qué se reacciona así? O sea, ¿cuáles son las dos tres grandes cuestiones que llevan a que las agresiones se produzcan?
Las principales causas por las cuales se agrede a personas extranjeras, la principal, un 40% de las agresiones, tenemos por discrepancias con la atención médica. No nos gusta o no queremos, me refiero al que agrede, las decisiones médicas que está tomando el personal sanitario. Es decir, todos llevamos un médico dentro y decir, no, me tienes que hacer esto o vas a hacer esto o yo considero que esto. Entonces estamos discrepancia de la decisión médica. Luego tenemos, que también se nos da todo esto sacado de estadística, un 15% discrepancia con personales. Es decir, no me gusta, sacado de denuncia, no me gusta esta doctora que me ha tocado. Que no tiene que gustarte, sí, discrepancias personales, ya por el hecho de la relación personal. Y luego ya en el resto de causas por las cuales se agrede, no recetar lo propuesto, esto muchas veces con fines fraudulentos, es decir, tienes que recetarme lo que yo te digo. Entonces ahí viene un tema de discrepancia para la agresión. Informes que no están acorde a las exigencias, sobre todo para el tema de las bajas, ¿me tiene que dar usted la baja sí o sí? Supone otro 10%. Queja, tiempo de ser atendido, los tiempos de ser atendido, la famosa urgencia.
Llevo media hora
y este que ha llegado antes lo atienden antes. Uh-huh. Discrepancia, agresión. El mal funcionamiento de los centros, si no funciona el acondicionado, gente en los pasillos, que si no tenemos colchones de no sé qué. Y ya todo lo último lo añadimos con nuestro tema de la pandemia, que todo incrementó temas relacionados con el COVID, la adaptación a las normas de los centros sanitarios, que eso también supuso un incremento de las causas de agresión al personal sanitario.
Uh-huh. Bueno, pues agresiones que se siguen produciendo, hemos hablado ya de la estadística, que van creciendo, por lo menos las incidencias. Recordamos lo que decíamos al principio, 275 en 2023, y solo en lo que va de este año hasta agosto, 335, bastantes más. Bueno, ante todo esto, hemos hablado del perfil. No hemos hablado del perfil de la víctima, que también, bueno, suele ser una mujer, creo, entre 36 y 55 años, también española. Lo que es curioso es lo de las franjas horarias y los días.
Martes
y jueves, pero con mucha diferencia. Martes
sí,
y jueves.
Sí, los lunes tenemos menos incidencia y los viernes casi ninguna. A nivel estadístico de toda España, los martes y los jueves son cuando más se agrede, y la hora entre las 10 y la 1, tampoco a primera hora.
Sí, bueno, de las 10 y la 1 igual, porque es donde se concentra el mayor número de consultas.
De gente y sobre todo la de ISIS. El perfil de la mujer, normalmente el 52% del personal sanitario agredido son mujeres.
Sí.
Nosotros tenemos que también tener en cuenta que en el sector sanitario el 70% del personal que trabaja son mujeres. El agresor no diferencia mucho entre sí hombre y mujer. Pues sí hay un poco un repunte en que las agredidas son más mujeres, pero no hay una diferencia tampoco muy grande.
Que se le va la cabeza no distingue.
Sí, no distingue, porque donde va con sus fines, esto que hemos dicho, fines fraudulentos, frustraciones. Mucha gente paga sus frustraciones, el motivo que sea, ¿con quién? Pues con el sanitario, que no le da lo que él persigue.
Bueno, vamos terminando con la parte más positiva, y es que ante todo esto se están adoptando medidas y más que se van a adoptar, y se está trabajando. Ya conocíamos el llamado botón del pánico, botón de alarma, como queramos llamarlo, pero recordamos que hay eso y más cuestiones. Dibújanos un poco el panorama de todo lo que tenemos tenemos para luchar contra esta lacra.
Muy bien, pues lo de botón antipánico o botón de alarma que tiene, que fue pionero el sistema, la región de Murcia en ponerlo, que lo han copiado en otro sitio. Los sanitarios disponen, los centros sobre todo públicos y ahora también los privados, de una alarma informática, de una combinación de letras, un botón que cuando ellos la activan, lo que hace es que se bloqueen el ordenador al resto de compañeros, y en ese momento puedan asistir a la persona que está sufriendo la incidencia. Y está dando mucha efectividad.
Por concretar, alerta al resto de compañeros del centro sanitario.
Efectivamente, al resto de compañeros de los ordenadores que están conectados, solo hacer informático, a los dos otros ordenadores que están conectados más cerca de donde de la consulta donde se está produciendo la incidencia.
Y a partir de ahí se activa ya
y el a partir mecanismo. De ahí se activa, sí. Se abre la puerta, puede entrar tu compañero, pueden venir los servicios de seguridad si tienen, es decir, ya no está el sanitario solo.
Las cámaras de seguridad también juegan un papel importante.
Efectivamente, hicimos, como hemos dicho, una de nuestras funciones fue hacer una inspección y recomendarle, porque no se paciente obligado, qué medidas de seguridad deberían tener. Casi todos los que tenían sistemas de seguridad, cámaras de grabación en los sitios que permite la ley, lo fueron sustituyendo por nuevos sistemas de seguridad y disponen de cámaras de seguridad en los pasillos de acceso, y eso también le ha reforzado el tema de seguridad, porque la gente que se sienta cuando entra a un sitio que hay un sistema de seguridad, pues también refuerza el tema de seguridad, y al personal que trabaja también le ha venido muy bien sentirse respaldado.
Ahora hablamos de las nuevas tecnologías, de AlertCops, pero ¿en qué nivel están equipados ahora mismo los centros de salud de la región en porcentaje aproximadamente? Porque no creo que todos estén perfectamente dotados de cámaras.
No están todos, pero como digo, desde 2017, paulatinamente, los que tenían han ido sustituyendo, y muchos de ellos que no tenían están instalando. Están en un nivel bastante alto. Incluso el tema de los vigilantes de seguridad, hoy en día, por supuesto los hospitales, sí, pero los centros ambulatorios y centros más pequeños, se le ha dotado en la última licitación a casi todos de vigilantes de seguridad, sobre todo en los horarios de franja de guardia.
Y Manuel, una cosa, estas medidas de protección, estas medidas para combatir todo esto, se colocan a posteriori, es decir, una vez que ya en el centro de salud, un centro médico ve que los episodios se van repuntando demasiado, ¿o se van tomando como medida preventiva?
No, se van tomando como medida preventiva. Vale. Independientemente de que en algún centro pueda tener alguna incidencia y tomen medidas puntuales, pero se van tomando, la administración va tomando conciencia de que tiene que tomar medidas para eso, para reducir o minimizar las agresiones a su personal sanitario.
Y vamos con las nuevas tecnologías. AlertCops, que es una aplicación del máximo interés. Cuéntanos cómo funciona.
El ARCO es una aplicación que se descarga en el móvil, que nos vale para todos los ciudadanos y lleva un apartado específico para los sanitarios que se tienen que registrar. Si un sanitario que está registrado, incluso en nuestro Servicio Murciano de Salud, la última incorporación se ha hecho en la ambulancia de 061, la ambulancia de urgencia. La lleva instalada en la tablet. Vale. Cuando ellos tienen algún tipo de incidencia en esa aplicación, tocan el botón de alarma, y ese botón de alarma lo que hace es mandar un audio a un centro policial, en este caso, si estamos en Murcia, a nuestra sala de 091, de 10 segundos, un audio en el cual el operador policial está oyendo la incidencia sin que el que tenga la necesidad esté...
Escucha la incidencia a tiempo real.
Efectivamente, en tiempo real, y ya disponga los efectivos correspondientes.
La diferencia con el botón del pánico, para que la gente lo entienda, es que el botón del pánico alerta al resto de personal del centro de salud, y aquí va directamente a la policía.
A la policía, si está en demarcación de Guardia Civil, va a la Guardia Civil, porque, como hemos dicho, esta aplicación es de Secretaría de Estado de Seguridad. Y también estuvo un tiempo ahí que por temas técnicos tardó en ponerse en funcionamiento, pero digo, está funcionando, incluso la ambulancia nuestra no lo lleva. Y otra de las cosas que estamos dando para reducir, como hemos dicho, estamos dando, en este caso, formación a los centros sanitarios, de explicándole estas causas de por qué se agrede, y sobre todo técnicas de contención física y de contención verbal a los médicos, de cómo reducir, cómo tienen que tener dispuesto el mobiliario, qué tiene que hacer ante una persona que va muy agresiva, técnica escucha activa, técnicas de contención física y contención verbal. Hemos dado en todos los centros.
Minimizar en lo posible los daños que se puedan producir.
Efectivamente.
Claro.
Y una herramienta que el sanitario sepa que cómo puede enfrentarse en una situación que está en una habitación con una persona que está agresiva, violenta, muy excitada.
¿Y las charlas las vais dando muy frecuentemente?
Pues las damos, este año llevamos tres. Este mes hemos dado en los centros de diálisis, tanto de Murcia como de Molina, también va a requerimiento de los centros, uh-huh. En la RISA que hemos dado 10 veces, en el Quirón este año también hemos dado, también de, y la asistencia de verdad por parte de los sanitarios es médicos, enfermeros, auxiliares, uh-huh. Todo, tienen bastante aceptación y yo creo que les va bien, porque algunos me ha dicho, aquello que me explicó me está funcionando.
Bueno, pues eso está bien, por lo menos está muy bien que vayan aprendiendo. Y recordamos que AlertCops, esta aplicación interesante de la que hemos hablado, es totalmente gratuita, instalada en el móvil y tal, y que puede utilizarla no personal sanitario, sino cualquier
efectivamente,
ciudadano.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues eso es todo lo que podíamos contar, yo creo. No sé si nos queda algo en el tintero sobre la situación actual de las agresiones a personal sanitario, para lo cual está trabajando el inspector Manolo Buitrago de este departamento, de esta unidad de Policía Nacional, en concreto la figura del interlocutor policial sanitario, quien ha estado con nosotros en Copia Vía, a quien le agradecemos enormemente toda esta información que consideramos de interés público. Manolo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.